8:46. Ayer charlaba con ustedes y les decía que tenemos un país donde lamentablemente vemos todo lo que vemos en la tele, en los medios nacionales, donde por ahí hay, yo creo, también una postura. A veces veo hasta un show de ambos sectores, una grieta muy grande. Y en el medio de todo eso queda la justicia. Y por ahí yo ayer decía que me parece importante que la justicia trabaje con tranquilidad, ¿no? La justicia tiene que actuar con total tranquilidad, sin presiones de ningún lado. Y uno ve los medios, y depende del medio que leas, vas a ver que tienen una postura, que obviamente también quieren tener injerencia sobre una mirada. Estamos hablando, por supuesto, de la causa Vialidad, donde está siendo juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que todo esto está relacionado con López, con los bolsos de López. Vamos a charlar con el fiscal federal que nos atiende amablemente, el doctor Federico Delgado, para tener una mirada directa y ir a la fuente, además, ¿no? No quedarnos solo con lo que por ahí se lee, se dice, se escucha con respecto a esta mega causa y toda esta situación que hoy mantiene en vilo por ahí a la sociedad, cuando también hay otros temas muy preocupantes en la Argentina. Y uno de ellos es que la justicia trabaje de forma independiente, ¿no? Que como poder independiente. ¿Qué tal, doctor Delgado? Buen día, Julio González es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Julio. Gracias por llamarme.
No, por favor. Gracias por atendernos. Muy amable. Bueno, es así. ¿Qué siente usted como hombre de la justicia, de tanto tiempo de trabajo? ¿Cómo ve esta situación por ahí de cuando se habla de, no sé, de una foto de jugando al fútbol, cuando se habla del otro lado de otro tipo de cosas, de la injerencia del poder en la justicia? Digo, la justicia puede trabajar así de forma, digamos, libre, porque uno ve presión de todos lados, debe ser complejo estar ahí, ¿no?
Y digamos que nuestra justicia tiene, no se descubre ahora, que tiene muchos problemas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Problemas que tienen que ver con la temporalidad de los procesos, con la distancia con la sociedad, problemas de sospecha, de corrupción, de amiguismo. Digamos, el dispositivo institucional tiene serios problemas, y esto hace que, como decías vos recién, en la Argentina hay muchas agendas: la agenda económica, la agenda social,
claro,
la agenda política en la que se escribe la justicia, y es como que son todos campos que están atravesados por una crisis. La justicia tiene diversos problemas. Entre los problemas que tiene es que, justamente porque el capital más importante que tiene un sistema judicial, que es su credibilidad, está sospechado, está en tela de juicio en la Argentina,
claro,
aunque muchos buenos jueces, muchos buenos fiscales, muchos buenos empleados, en su conjunto la palabra del dispositivo está sospechado. Eso hace que haya perdido cierta autoridad la palabra del Estado en materia judicial. Y eso lleva a que, en un contexto de debilidad institucional, las facciones traten de hacer siempre su juego, ¿no? Y de tironear, de especular y de, digamos, no de criticar está bien, porque cualquier poder político, la justicia es uno de ellos, tiene que estar sometido a la crítica. Pero entre la crítica y la descalificación hay una diferencia, y nuestra Constitución tiene canales establecidos para que, cuando una persona cree que un juez o un fiscal hace una cosa mal, rinda cuentas de eso y sea sometido a un proceso. Pero nos hemos olvidado, los argentinos o las élites políticas en realidad,
sí,
de seguir el camino de la ley, y entonces todo se hace por redes sociales, por medios de comunicación masiva, y lo que hace un cierto modo, en cierta forma, es enloquecer al hombre de a pie, que además de los problemas económicos, además de los problemas sociales, además de los problemas que tiene con la justicia, si tiene que interactuar, al menos a nivel federal,
sí,
le suma esta suerte de inflación de expectativas que hay, derivada de la digamos, de lo irascible que está la vida pública en materia discursiva, ¿no?
Claro, totalmente. La verdad que muy de acuerdo en esa mirada, Federico Delgado, ¿no? El doctor Federico Delgado es fiscal federal, está hablando con nosotros en la mañana de la radio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo de López, ¿no? Que es una causa importante, y yo siento que se tiran con López, ¿no? De un lado y de otro. Digo, kirchnerismo, macrismo, porque esto lo atraviesa la política, lamentablemente. Incluso la vicepresidente hizo declaraciones, ¿no? Donde había cuestionado el vínculo de López con empresarios ligados al macrismo, y donde apuntó justamente al poder judicial. ¿Hasta dónde llega la causa López?
López es una causa en principio que está terminada. El señor López fue condenado por haber tenido en su poder 9 millones de dólares sin poder justificarlos. Ajá. Ustedes recordarán la imagen del señor López en el convento en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, depositando los bolsos con unas ametralladoras a horas de la madrugada, 3 sí. de la mañana.
Sí.
¿Eso qué pasó? Nosotros secuestramos ese dinero, los teléfonos del señor López, los abrimos, encontramos videos, documentos, conversaciones.
Uh-huh.
Y nosotros nos revisamos más o menos, yo creo que eran 1.200 mensajes de texto, más los videos, más los documentos.
Sí.
Encontramos alguna información que nos servía para nuestro expediente, que era investigar sobre la tenencia de esos 9 millones de dólares.
Uh-huh.
Y el resto lo que encontramos fue una suerte de mapa conceptual, una suerte de radiografía, que revelaba en cierta manera la relación que tenía el Estado a través del señor López, que era un funcionario público muy importante,
sí.
manejaba el sector de las obras públicas,
uh-huh.
la relación que tenía con los empresarios que interactúan con el Estado en materia básicamente de obra pública, valga la redundancia.
Sí.
Y entonces lo que encontramos fue que ahí había relaciones bastante informales, bastante familiares, con muchos sectores empresarios que no sé, que estaban, digamos, identificados en la escena política, digamos así, con distintos colores partidarios. Era como que ahí no había demasiada grieta.
Ajá.
Nosotros lo que hicimos en aquel momento, en 2016, es utilizar la información que nos servía y la que tenía que ver con otros expedientes judiciales que estaban dando vueltas en aquel entonces, bueno, compartir esa información con los magistrados que estaban interesados en esa, o que les podía interesar ese tipo de datos.
Ajá.
Y así lo hicimos, y después se desató toda una suerte de polémica con saber cuál es el origen de esos 9 millones de dólares del señor López.
Sí.
Y bueno, nosotros, con el juez Rafeta, con mucha angustia, vimos que estábamos buscando hacía mucho tiempo ese dinero y no buscamos el lugar más obvio, que era la casa de López. Nunca pensamos que iban a estar ahí.
Claro.
Escondidos en un tanque de agua, llenos de humedad. A punto tal que algunos billetes tenían riesgo de deteriorarse.
Qué increíble.
Pero solo encontramos un fajo que estaba termosellado, y tenía una suerte de, digamos así, de números y como si fuese un código de barras, y uh-huh. pensamos que podíamos identificar con eso el origen del dinero. Preguntamos al Banco Central, preguntamos a la Reserva Federal de Estados Unidos, y determinamos que ese fajo, que era el 0,05% de todo el dinero,
sí.
el resto estaba desordenado y con bandas elásticas como las de los mapas cuando íbamos al viejo primario,
sí.
así guardado, determinamos bueno que había llegado un banco acá en Argentina y ese banco ya no existía más en el 2016. Con lo cual nunca pudimos determinar el origen del dinero, porque cuando le preguntamos al señor López, él nos dijo que era dinero de la política, algo bastante brumoso,
uh-huh.
y no dijo más nada, y la Constitución le permitía a él no decir más nada.
Ajá.
De
claro.
modo tal que quedó la incógnita, el señor López fue condenado, y todos los otros diálogos que nosotros nos parecía que podían tener incidencia en algún expediente judicial fueron compartidos con los magistrados que en su momento estaban empezando con esas cosas. Eso fue lo que pasó en el 2016 y eso fue lo que yo he contado estos días, porque claro, hubo una exposición de la vicepresidenta
sí.
que por ahí no se ajustaba del todo a lo que había pasado en realidad. Ahí me lo preguntaron el otro día en La Nación Más
sí.
y lo aclaré, porque como fui un actor de propia mano y fuimos los que abrimos los teléfonos y los que clasificamos los mensajes, conté en rigor de verdad qué es lo que habíamos hecho. Así que esa es la historia, el expediente del señor López, más allá de López, digamos, porque López fue una persona juzgada, fue condenada, cumplió la pena, me parece que cumplió con el deber de todo ciudadano de enfrentar la justicia y ser juzgado.
Sí.
A mí me parece que es interesante pensarlo, más allá del ocasional funcionario, en común concepto, es decir, es pensarlo para redefinir la forma en que se administra el dinero público en nuestro país, que es dinero de todos nosotros, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente, doctor. Estaba escuchando con mucha atención y me llegan mensajes de los oyentes y me dicen, Julio, ves, ahí tenés lo de la corrupción de la política, fíjate vos ese dinero, la cantidad de dinero, me dicen por acá algunos oyentes, que tenía guardado y que no se pudo, lamentablemente, doctor, nunca determinar de el origen, ¿no? Totalmente.
No, lo más cercano que tuvimos fue la afirmación del señor López, que era dinero de la política.
Claro.
Lo que pasa es que rastrear billete por billete, billetes que están envueltos en banditas elásticas guardados, sí, como lo guardaban nuestras abuelas bajo un colchón, en un tanque de agua llenos de humedad, un tanque, claro, de agua que estaba vacío, era muy, muy difícil. Por suerte, ese dinero fue a parar al hospital de niños y terminó reconfigurándose en inversiones para los niños de toda la Argentina.
Ah, qué bueno eso. Ese dato por ahí nunca, al menos no se escucha mucho. Ese dinero terminó ahí.
Cuando terminó el juicio, ese dinero fue guardado en una bóveda del Banco Central, ajá, donde lo reacondicionaron para que no se eche a perder el papel, porque se iba a estropear. Y cuando terminó y la sentencia quedó firme, los jueces ese dinero se lo dieron al hospital de niños.
Uh-huh. ¿Por qué se entonces relaciona a López con la causa ahora por la cual está, digamos, imputada la presidenta, o está siendo investigada la presidenta, la vicepresidente?
Porque ese mapa conceptual derivado del teléfono, de uno de los teléfonos de López, que eran cuatro, ajá, alimentó parte del expediente de vialidad, porque López manejaba la obra pública a nivel federal en todo el país. Sirvió también para nutrir los expedientes del caso Odebrecht en Argentina, ajá, y sirvió para muchos expedientes, porque era un lugar central dentro de la administración pública, ya que, digamos, el dinero que el Estado invertía en obra pública pasaba por ese lugar. Entonces, casi todos los jueces y los fiscales utilizaron el teléfono de López como, no como una prueba autónoma, sino para relacionarla con otro tipo de circunstancias que estaban en los expedientes, para establecer relaciones que por ahí estaban reñidas con la legalidad. Ajá. Digamos, el teléfono de López sirvió para ver que la ley establece una serie de normas por un lado, sí, pero las prácticas no siempre coinciden con la ley. Entonces se usó para hacer ese cruce, digamos, cuando se cumplía la ley y cuando no, porque había mensajes bastante significativos que en sí mismos no decían nada, pero claro, que cruzados con otra información y con otros datos podían a lo mejor esclarecer algunos hechos.
Claro. ¿Y por qué del otro lado lo relacionan con la familia Macri o con Macri? ¿Por qué se hace esa relación también?
Porque entre los empresarios que interactuaban con el señor López, no solamente había empresarios que, digamos, simpatizaban con el kirchnerismo. Ajá. Había empresarios que también simpatizaban con lo que en aquel momento era, no me acuerdo cómo se llama, Cambiemos.
Claro, Cambiemos, sí, exacto.
Entonces, es como que ahí no había grieta. Por eso es que constantemente van de uno y otro lado, digamos, es como un partido de tenis entre las facciones,
sí,
y cada cual elige el mensaje que le conviene. A mí me parece que lo interesante es salir de eso y pensarlo como que es eso que fue algo muy malo, una tragedia, una cosa horrible para los argentinos,
sí,
utilizarlo también para pensar cómo hacer para que eso no pase más.
Totalmente, totalmente, doctor. La verdad que interesante esa reflexión. Va por ese lado, y usted mismo lo decía hoy, en eso no hubo grieta, en esa cuestión de la corrupción no hubo grieta, pareciera, y también que hay otros problemas de agenda mucho más centrales, ¿no?, en la Argentina. Yo le agradezco, Federico, ha sido muy amable con nosotros por tomarse este tiempo, no solo atender la prensa nacional, sino también a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo.
Cuando necesiten, a disposición. Fuerte abrazo para todos.
Gracias. Excelente.